Caracol Podcast presenta.
Obviamente la pregunta para los oyentes o la reflexión es esta. Terminó primera vuelta en Copas, Libertadores, Suramericana. Protagonistas, Junior, que es líder de su grupo. Medellín, que es segundo en su grupo. En cambio, Alianza y Millonarios, decepcionantes y últimos. ¿Cuál es su opinión, amigo oyente? Y hay muchas respuestas, ya las he esculcado, Martín, donde dicen con toda razón, Néstor Lorenzo tiene razón. Anoche, por ejemplo, en el juego de Millonarios, yo destacaría a Leonardo Castro, que es el hombre que aprovecha, hizo un bonito gol de cabeza, y ese pelado Emerson Rodríguez, que estuvo a punto de hacer un gol, pero bueno, puso velocidad, se movió. Te hablo de dos jugadores en un plantel numeroso que fracasó anoche ante Palestino. Y yo digo, se pudo haber perdido, pero es que cuando vos notas que el equipo es como que sí, como que no, es decir, no entraron como habíamos advertido, con ánimo de arrollar, de presionar. Y resulta que Palestino, ¿vos habías dicho que era último en la liga chilena?
No, segundo.
Ah, en la liga.
No, sí, no, ellos en la liga no iban mal, que iban mal en la copa, pero en la liga no, en la liga iban...
Bueno, y muy bueno. Te cuento que hay un jugador interesante, ese Gallardo. Ahora, Martín, no sé si estás de acuerdo. Hoy las tintas se las cargan, sí, Chamorro, como el de la cuña. No, mira, hoy las tintas se las cargan a un lateral, ¿no?, de Millonarios.
Sander Navarro.
Sí, que estuvo en lo... Pero yo pregunto, está bien, es culpa de él y todo lo que quieras, pero en el centro del área están Ginás, están Vargas, tipos hechos y derechos, y está Montero.
No, pero es que habilita. Es que no, todo sabía, él se quedó, ¿me entendés? Si él sale, pero, como los demás, pues dejan inhabilitado, pero es que, al delantero.
Pero es que a eso voy. No salieron tanto Ginás y si vos miras las acciones de gol, fueron ahí en la boca del arco, ahí.
No, pero
ahí.
Es que ellos habían salido precisamente para tratar de sincronizar el movimiento y Navarro me parece que se desenfocó.
Bueno, entonces, puede ser.
Entonces ahí no, Hernán, ahí no se pudo mitigar pues ese rigor ofensivo.
Esa es la apreciación de Martín. Pero no me podés negar que en el tercer gol que hace Palestino, el error grande es de Vargas, el marcador central. Que cuando se dio cuenta, el delantero lo había pasado rápido por un lado.
Ahora, todo esto sí, son, Hernán, pues tormentos derivados de la falta de concentración, me parece. Son derivados de aquel lugar, porque debes estar ante las arremetidas tan escandalosas que podía tener el equipo chileno. Pues con un movimiento, achicando todo el sector defensivo sincronizado, pues hubieran dejado pues en fuera de lugar al jugador por izquierda del equipo chileno, ¿no? Del jugador.
Bueno, pero está bien. Pero Martín insiste en que claro, que este muchacho lateral fue el... Está bien.
No se trata de eso porque yo creo que todo el equipo lo estuvo bien.
Pero yo te digo... Sí, lo más fácil es que ese pelado no juegue el próximo partido, pondrán otro lateral, en fin. Pero yo digo, hay jugadores inamovibles en el sistema que son el arquero, Ginás y Vargas. Esos son inamovibles y han venido siendo titulares de hace rato. Ellos también tienen que entender que sí, que el pelado se equivocó, que los dejó en todo lo que quieras. Pero lo central, el primer gol, acordate que Montero da rebote. Sí, sí. Ahí dio rebote y ahí estaba el hombre de Chile, ahí metido gol. Los dos goles del Palestino, curiosamente, fueron avalados por el sistema del VAR, porque había duda de que el hombre estaba en posición, ¿no? Estaba habilitado Chamorro de los dos goles. Pero bueno,
a ver,
más allá de eso, me decepcionó. Mira, es que empezando porque ese uniforme que lucieron Martínez.
No, pero ¿por qué, Hernán? O sea, ¿por qué amarillo?
Pero te digo.
¿Pero por qué? O sea, ¿por qué hacen
de
esto?
Blanco con el escudo azul y
cuestiones ya, con las que yo no puedo. El tema red, el tema uniformes que no tienen nada que ver. Ese uniforme, ¿para qué? Pues con el azul hubiera sido.
Claro,
sí. Sí, el equipo de Palestinos, camiseta blanca y unos visos rojos y verdes y negros. Como la bandera.
Una negra y media negra, sí, bueno.
Exacto. En fin. ¿Para qué? No, esto no debe quedar ahí. Eso me parece grave.
Bueno, es decir, yo entiendo lo de Martín, es una observación hacia la identidad del equipo.
Oy.
Y otro detalle, Martín, esta copa no despega en cuanto a público. ¿Sabes cuántas personas fueron al...
No, porque es que ellos están jugando en otro lado. Ellos están jugando en otro lado, entonces allá no tienen...
Había más gente... 1.900 personas, con eso te digo todo, yo creo que eran 1.000 de millonarios por lo menos.
Ellos allá no tienen hinchas.
Y en Medellín apenas 9.000 espectadores, tampoco es que... No, las copas no... Tal vez en la etapa de finales, y hay algunas plazas de excepción, ¿no? Las de Brasil, por ejemplo, de Argentina...
Hernán, el tercer gol, por ejemplo, este es... Daniel Ruiz le envía un obsequio en papel celofán a Béjar. Y Béjar va, remete ya con toda la libertad y el espacio y mete el derechazo abajo, ¿no? No fue pues una jugada pues inolvidable, una vorágine de un toque.
Ahora te digo una cosa.
Y enlaces y concatenación. No, es una jugada de un regalo que se le entrega al jugador Béjar. Sigue tú en
esto. Los regalos hay que aprovecharlos. No, pero yo digo, podemos utilizar la palabra suerte. McAllister dice que iba a jugar, se lesionó antes de jugar. Cataño, que más o menos se lesionó. Ruiz no pesa, cuando debiera pesar, no pesa. Entonces vos quedas soportado en Vega, que siempre tiene tarjeta amarilla, ese siempre, bueno, ese es el oficio de él en marca. Y Giraldo, es decir, decime cuál era el medio campo creativo que tenía Millonarios. Los laterales no salieron nunca. Nunca pasaron
a la tarde. Iba a ser la alineación que discutimos ayer. Iba a empezar jugando Silva más atrás y se lesionó. Iba a jugar con Vega. Imagínate, lesiona a Silva y pues Gamero prefiere incluir a Giraldo. Entonces ahí el plan un poco se le... Pues lo que él tenía planeado, pues se le va cayendo, ¿no? Un poco.
Bueno, en todo caso, decepcionante. En Medellín, en cambio, el amigo de Martín, John Vázquez, aprovechó una mala salida, pero comenzando el partido tanto así que él tira el centro, cabecea León, 16 segundos, y ahí resolvió el partido del Medellín, porque más se demoró en ubicarse el cuerpo de defensa, de técnico y suplente del Defensa y Justicia cuando ya estaban perdiendo 1-0. Después
hablando...
un muy buen gol de Monsalve, y después descuenta la... Descuenta Defensa y Justicia, pero el Medellín ahí calladito está en 6 puntos, está segundo, ahí en su grupo. Está
va
ahí.
Muy bien. Pues, hombre, ganarle a Defensa y Justicia no era fácil. Ellos venían un poco golpeados por eliminación contra Argentinos Juniors, pero lo aprovechó bien Medellín. Además, hizo algo que es importantísimo en estas copas, es arremeter desde el primer segundo o presionar. Es algo que me parece que en la estrategia es buena y mantener a fondo el resultado. Lo logró, 2-1, gol el segundo de Monsalve bueno también.
Muy buen gol.
Y John Freduard es un jugador muy interesante. Yo ya lo conozco. Yo ya lo conozco, yo ya de chaleco.
Muy respetable la opinión de Martín.
Oiga.
Bueno, aquí un señor en Mewat me dice, hombre, vea, Emerson sí, mucha velocidad, pero poca definición. Yo solo rescataría a Leonardo Castro. Tuvo una, pero se demoró un segundo y lo trabaron a tiro de esquina.
Así es.
Bueno,
eso es.
Pero a la hora de la verdad, Castro y él, porque los demás... Uy, no, Martín, es que... No. Entró Vanguero y no supe a dónde lo ponía este Gamero, si de volante, de lateral. No, al final...
Y Vanguero venía sin fútbol. Navarro también, me parece. Lo veo como...
Y después terminaron jugando con Jordana Castro, Becan Castro, Emerson. Hecho, delanteros a la lata.
Pereira.
Martín, si no tenés en la mitad alguien que cranee, que piense, nada ganas teniendo tipo de...
La lesión de Cataño, ¿no? 35 minutos sale y es un jugador
¿Y qué le pasó?
No, tuvo como un problema.
No estaba haciendo mucho que digamos, pues que...
No, pero Cataño es un jugador que tiene cambio de ritmo. Para contraatacar es muy bueno, ¿sí?
Pero yo digo ahí, Martín, si vos se te lesiona Cataño, no está Silva, tenés un volante zurdo como Ruiz, es el partido, es el momento para que Ruiz se apersone de su papel. Pero no lo hizo. Es más, terminó por fuera, lo sacaron. Pero bueno.
Sí, y bueno, está de primero Bolívar con 9 puntos, segundo Flamengo con 4 puntos, tercero Palestino con 3 puntos, cuarto Millonarios con 1 punto. A Millonarios le quedan con Bolívar, con Palestino en Bogotá, con Flamengo en Río. Muy complicado, ¿eh? Pero pues, digamos que...
Pero te voy a dar un dato, Martín. No, espérate, te voy a dar un dato. En la Libertadores de anoche, Cerro Porteño 0, Fluminense 0, le invalidaron una acción mal al jugador Arias de Colombia.
No era mano, ¿cierto? No era mano.
No era mano. Y hay un analista arbitral, yo lo vi en Globo hoy, o Globo, un señor Oliveira, que fue árbitro, dijo, era gol válido, porque él ni extiende el brazo, ni abre el brazo. Le pegó, eso está contemplado que no es mano, pero bueno, se la invalidaron. De todas maneras, Fluminense es líder de su grupo, ¿no? Con ese 0-0.
Pero Fabio salvó ese equipo, hermano, a mí me parece.
Uy, ese arquero sí tapó, ¿yo?
Toda sí, claro.
Cano tuvo un remate bueno que lo sacó el arquero. Bueno, Talleres de Córdoba.
Es que fue la figura, el arquero de...
Fabio. Sí, bueno, Fabio. Te quiero decir que en Talleres de Córdoba, buena noticia, Kevin Mantilla se hizo un buen gol a la salida de un tiro de esquina, ganó, saltó y tenga.
Por arriba, sí, muy bueno.
Portilla entró en el minuto 55 por Portillo, Portilla por Portillo, pero ganó Talleres de Córdoba. Sao Paulo, otra vez Caleri, marca el primero y terminaron 2-0 ganándole a Barcelona.
Golazo de cabeza, creo que el pase fue de Ferreirinha.
Ese también lleva goles. Bueno.
Me gustó mucho ese gol, Luis.
Pero mira Martín, tomar este dato que te va a servir. En los 4 partidos se marcaron 8 goles, ¿sí? 2 goles por promedio. Pero en cambio en la Suramericana sí hubo goles, Martín. Nacional y Racing de Montevideo 2-2. Lanús ganó visitante 2-0 a Metropolitanos. Always Ready de Bolivia, que está también adelante en su grupo, ganó su partido 0 a Vallejo.
Flavio Torres, el técnico. De Always Ready, el equipo de los Boy Scouts.
Fortaleza le ganó a Boca 4-2. Ese Boca le dieron con el balde tipo Epito Roldán, ahí lo vi. Hay un jugador.
Pikachu Hernán hizo hasta para venderlo,
¿no? Pero te digo, hay un jugador que ellos lo sacaron de Colo Colo, un argentino, Lucero.
Ah, Lucero el 9, sí. Y Pochettino desde, también, bueno.
Bueno, pero desde que llegó Lucero, ha marcado 35 goles en Fortaleza, ¿oyó? Para que lo tenga presente. Bueno.
Es veterano. Y Fabra fue titular, ¿no?
Y hay que saludar a Borré, hizo gol en la victoria visitante de Internacional. 2-1. Bueno, pero vale.
No, vale. Claro, pues le pegó un derechazo arriba a Hernán, muy arriesgado, porque la pelota fue allá al cielo raso. Ya. Y me encantan esos goles que van así, ¿oís? Que pegan como en el paladar del arco, arriba, y luego se clava la pelota. Me encantó ese gol.
Bueno, contra el único que selecciona. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos una pausa porque hay un tema sobre la mesa importante. Aquí hay un detalle, Martín. Yo creo que la dirigencia de Millonarios se ha demorado, le ha dado largas a ir buscando jugadores para el próximo torneo o temporada. Y lo digo con todo cariño porque es un jugador honradísimo, que es Macalister Silva. Pero Macalister, por varias razones, entre ellos la edad, está sufriendo mucho, el desgaste, hay lesiones. Millonarios tienen que ir pensando cómo remodelar el equipo. Me parece que están un poquito o dormidos o diciendo con lo que tenemos nos alcanza para el torneo local.
Bueno, Ruiz ha sido el llamado como con esa aposta, pero bueno, pero sí, todavía Martín, no.
Sí, es como, si a vos te llaman, ve Martín, vas a ser el papa del catolicismo, voy a decir, no, mire, yo escasamente, de pronto hasta cardenal, pero no para papa, ¿entendés? Que esos retos hay que tenerlos. Bueno, y el otro tema que teníamos...
Qué bonito ejemplo.
Sí, hombre, sobre todo correspondiendo a tu santidad. Mira, Martín, Falcao García no le va a renovar contrato Rayo Vallecano. Él tiene opción de ir a la MLS o inclusive... al fútbol mexicano.
Me parece, sí, Luis.
Más por el lado de la MLS, ¿puede ser?
quieren que, ¿sabes qué vi, Hernán? Que Cruz Azul y Monterrey ya preguntaron por él. Cruz Azul lo quiere hace rato, ¿no? Y él prefirió seguir en Rayo Vallecano, sí. Alguna vez Cruz Azul hizo el acercamiento, pero él quería seguir en Europa. Estaba muy feliz ahí en Madrid, tiene casa allá y pues él se siente muy cómodo. Pero sí podría ir entonces al fútbol mexicano, que él como que sí le atrae, ¿no? Y me parece que es un fútbol bueno para...
Que yo pensé que tenía más opciones la MLS, pero bueno.
Pues podría, sí, también, sin duda, pero sí sé que lo han llamado de estos dos clubes, ¿no? O por lo menos han planteado.
En ese extenso boletín de sanciones y de platas y de multas, queremos hacer un conciso informe de lo que más ha llamado la atención, sea bien por la cifra o por el hecho. A ver, el resumen, ¿cómo es, Alejandro? Por favor, el resumen.
Hernán Martín, buenas tardes. Vea, sí, señor. Por sanciones a equipos o jugadores, esta semana la Dimayor recibirá 18.200.000 pesos. Esto dividido de la siguiente manera: Independiente Santa Fe, 6.500.000 pesos por haberse demorado 3 minutos en salir al campo de juego en el partido contra Once Caldas, válido por la fecha 17. Eso por un lado. El Junior de Barranquilla, hay sanciones a 4 jugadores, cada sanción por 1.300.000 pesos. Ellos son Carlos Baca, Didier Moreno, Víctor Cantillo, Gabriel Fuentes, por protesta colectiva contra el árbitro en el partido contra Millonarios. 5.200.000 pesos tendrán que pagar. Patriotas está sancionado con 6.500.000 pesos porque el alcanzapelotas de la tribuna oriental fue expulsado por no cumplir con sus funciones. Eso en cuanto a dinero. Y hay un tema del Bucaramanga que decidió...
¿Está sancionado el Bucaramanga?
Sí y no.
¿Con cuánto?
No, es que no está sancionado con plata. De acuerdo al artículo 84, la sanción mínima es una amonestación. Básicamente, no hay suspensión de plaza y solo amonestan. En términos de fútbol, les pusieron tarjeta amarilla porque desde la tribuna le tiraron una botella al juez.
Bueno.
Pero ellos dicen que no hay que sancionar con plata.
Muy bien. De todo esto hay una deducción, Martín, a ver si la compartes, por favor. Está bien, le metieron a los jugadores del Junior la multa a cada uno porque rodearon al árbitro. Pero te hago una pregunta. ¿Eso no lo estamos viendo frecuentemente en Colombia, que cualquier decisión de un árbitro va de inmediato un grupo a protestarlo y otro grupo a apoyarlo? Por eso, y entonces, ¿los Paganini, el Chivo Espiritero, fueron los del Junior? ¿O de aquí en adelante, cuando 2 o 3 jugadores se acerquen al árbitro a reclamar, a protestar, a preguntar, deben aplicarle la misma sanción o no?
Claro, no, contornearlo y circunvalarlo se convierte en un problema. Y ahí la cosecha de oportunidades de cobrar es de la Dimayor, ¿no?
Eso, pero,
y ahí es donde ellos se ponen bastante contentos con la caudalosa sanción, ¿cierto? Ahora, te digo que los jugadores, sabiendo ello, porque a veces se sanciona, a veces no, para evitar, pues deben estar ajenos pues a toda guisa de arrebatos, de
no,
hecho de rodear.
Bien. Es más, te digo, en la sanción que tipifican contra los jugadores de Junior, aplican el reglamento y marcan cuál fue la violación. Eso está escrito hace tiempos. La cumplió hasta ahora, por primera vez la de mayor, en el caso de Junior. Supongo que de aquí en adelante se aplicará a cualquiera o a todos los equipos el mismo reglamento. O todos en la cama, joven... O todos, ¿no? Ya usted sabe dónde. Pero espérate, que hay algo más de la Dimayor, Alejandro, ¿o no?
Sí, señor, porque además de esas sanciones, esta semana también recibirán 38.328.000 pesos por concepto de amonestaciones, solamente.
Muy bien. Entonces la Dimayor, bueno, Martín, mal contado, 60 millones sirven para...
Pues hay regocijo. Hay regocijo.
Sí,
hay alboroso. Sí, alboroso, no. Júbilo.
Bueno, espérate, júbilo y jubileo, que es que lo que quiero decir es que no hay con qué profesionalizar a los árbitros ni traer un instructor, pero multa sí hay a la lata, oye, y plata entra. Bueno, hola, no, Martín. Pues,
cuando se habla de plata...
¿tú? Aquí Javier Andrés, sí, no, yo estás apuntado ahí. Dice, el tema de Emerson es que
ahí,
todo no puede ser correr y desgastar al equipo. Debió calmarse y ser más inteligente, ¿eh? Eso sí que es difícil, maestro, pero bueno, Algún día le pondrán freno a su velocidad y él aprenderá con el tiempo, pero se demora. Pero tiene una condición buenísima, muchacho. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece? Llegamos a esta noticia tarde, que la teníamos hace rato, enmochilada. Bueno, Borja también la esperó hace mucho rato. Resulta que en el año 2016, cuando el terrible accidente del vuelo de Chapecoense, la Copa terminó, se le dio el título honorífico, ¿no?, al equipo brasileño, pero en ese momento el goleador del torneo de la Sudamericana era Miguel Ángel Borja, llevaba 6 goles. Pues eso fue en el 16, 7 años después, o 8 años casi, la aprovecharon que River estuvo en Asunción y la Conmebol le entregó pues el reconocimiento como goleador a Miguel Ángel Borja. Tarde, pero llegó, ¿cierto?
Sí, no, él hizo unos goles contra Bolívar en esa Sudamericana, le hizo goles a Coritiba, que le hizo una tripleta, ¿no? A Coritiba, en Medellín, creo, el 3-1 ese. Ah, y bueno. Sí, no, tuvo un buen torneo.
Bueno, pero no importa, tarde. Martín, vamos a hacer una pausa. Bueno, antes de que Martín dé las formaciones y las novedades en Real Madrid, Real Sociedad, respuestas a las preguntas de hoy. Diego Romero, ningún equipo colombiano puede mirar por encima del hombro a otro de Liga Suramericana. El exceso de confianza y de agrande hace que se ganen los partidos sin haberlo jugado. Naldo, Millonarios es alérgico a la Copa Libertadores, dice Luis Arturo Henao. Héctor Ron, increíblemente aún tienen opciones, ojalá continúen con posibilidades y no consigan nada al final. No, ellos tienen opción, faltan 3 fechas. Carlos Galindo, lo de Libertadores pasan para Sudamericana y todos quedan eliminados. Andrés Sierra, sin refuerzos, ¿qué se puede hacer? Dirigida a Millonarios. Alexander, lo de Millonarios es una payasada, unos errores individuales y colectivos imperdonables. El Junior, hay que esperar qué hace porque ha perdido puntos de local, eso es cierto. Medellín mejoró bastante en la Copa. Y Alianza, yo no sé qué hace ahí. Camilo Villalba, Millonarios a pelear por entrar a Suramericana y hacer un buen papel en cuadrangulares. Lucho dice, a la Alianza se le perdona, lo de Millonarios, mm-mm. Régulo Durán, desde Medellín, lo que yo les dije, los equipos colombianos golean a los chicos de Colombia, pero van afuera y se arrugan, les falta jerarquía. Ay, bueno, Miguel Ballén, lo que siempre decimos, no tenemos ropita para jugar torneos internacionales. Ervin Vargas, que Lorenzo tiene toda la razón, el fútbol que tenemos nos alegra porque es lo que tenemos, pero malo. Iván Darío Zambrano, Millonarios es un equipo que vive de un pasado estéril, pocos títulos en las últimas décadas. Arcas, vamos directo a un nuevo fracaso internacional. César Morato, Omar Pérez Tuta, Fabián Calderón, Ospina, Peña, Hulmen, Paul, en general, Martín, estamos llegando a una conclusión de acuerdo a estas observaciones de oyentes. Los equipos nuestros se arman para jugar este torneo de adentro y es emocionante, y hasta la última fecha esperamos quienes clasifican y todo, pero de ahí para allá no hay ambición, Martín, eso me parece que es la palabra. No tienen ambición de gloria interna, no, nada. Es que mira, las últimas ediciones de Copa Libertadores para Colombia han sido desastrosas. No, desastrosas no. No han significado cuando, nada, digamos.
Pero igual cuando Millonarios quiso, pues no pudo tampoco. No pudo superar al equipo chileno, pues.
No
podría decir que ellos estuvieron blandos, que les faltó rigor, que les faltó. No, ellos ahí, pues obviamente intentan, van, buscan, pero no pudieron. No tenían cómo sobrepasar, sobrepujar, no tenían cómo arremeter de buena manera. Y cuando las pocas oportunidades que tuvieron, por ejemplo, esa de Emerson se le va larga, desconcentración absoluta.
No, Martín,
y ellos tenían que ir a buscar, de hecho, viene la jugada de saque lateral y el cabezazo, ahí, bueno, lo anota Leo.
Castro.
Pero luego viene, le anotan el segundo por el error del lateral derecho y el equipo se cae, ¿ves? El equipo,
y hay un oyente. Bastante
y el tipo después intenta y no puede hacerlo. No, mira,
hay un oyente muy irónico. No tengo a quién. Dice él, Estos jugadores de Millonarios fueron a tomarse fotos e inmediatamente las subieron al Instagram. Yo no lo tengo y no sé si es verdad.
No, yo no tengo esa aplicación.
Yo tampoco tengo eso.
Pero gusta mucho.
¿Sí? ¿Gusta mucho? Ah, bueno. Martín, mira, por favor, adelantanos si en el Real de Madrid va a jugar Rodrigo. Había duda.
No, va a jugar con suplente, Hernán.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Mm. Mira, a ver.
¿Quiénes
mira,
son?
Son así. En el arco va Kepa.
Sí.
Ah, cuarteto, sí. Sí, cuarteto defensivo Carvajal, Militao, Nacho y Fran García, que es lateral izquierdo. Uh-huh. Tres volantes, Modric, Tchouaméni y Dani Ceballos, y adelante Brahim Díaz, Joselu y Güler.
O sea que no va a Bellingham. No va a Bellingham.
No, señor. No, está no en el banco. Está Valverde en el banco, está Bellingham, está Lucas Vázquez en el banco, Cross, Vinicius, Rüdiger, bueno. Lunin en el banco, Camavinga en el banco y Rodrigo no está.
Te pido un solo favor. ¿David Silva va en Real Sociedad o no va?
No. Va adelante va el japonés Kubo, que empezó en las divisiones menores en Castilla. Sí. Va Kubo con Oyarzabal. Bueno. Están dos volantes ya. Centrales. Miquel Merino, el que jugó con su selección española. Zubimendi. Está. Bueno. Esa, hay un central de un apellido que es Zubeldía. No es Zubeldía. ¿Por qué te lo digo? Porque no lleva el acento, no lleva esa tilde en la vocal cerrada, que es la I, mira, al Martín. Lado de la vocal abierta. Bueno, entonces, ¿qué mira, pasa? Que al no tener ese acento, tú no dices Zubeldía como aquel maestro, sino Zubeldía. ¿Sí me entiendes?
¿Va con Z la primera letra?
Sí, no, sí es con Z, así como Zubeldía.
Entonces va Zubeldía, Zubeldía.
No, pero
Zubeldía.
No es que no tiene la tilde. Ay, en la no. I, ¿sí me entiendes? Man, entonces Zubeldía. Zubeldía.
Bueno, para mí es Zubeldía. Ve, Martín, es que tenemos que conocer. Parece que sí hay buenas noticias en el sector del fútbol femenino. A ver, don Alejandro Munevar, por favor.
Pues sí, señor Hernán, hay buenas noticias porque a partir de las 4 de la tarde Colombia se estará enfrentando ante Venezuela por el Suramericano Sub-20 que se desarrolla por estos días en Ecuador. Las dirigidas por Carlos Paniagua llegan siendo favoritas por haber derrotado a Venezuela en la primera fase. Recordemos el partido de hoy, 4 de la tarde, es contra Venezuela. De momento Colombia es tercera en la ronda final por detrás de Brasil y Paraguay, que le ganan por diferencia de gol. 4 de la tarde, transmisión por el Caracol HD2 y RCN HD2. En la Liga Femenina vamos a tener 7 partidos este fin de semana. Mañana a la 1 de la tarde comienza con el Santa Fe contra Independiente Medellín. A las 3:30, hay 2 partidos. Internacional de Palmira contra el Deportivo Cali y Atlético Nacional contra Millonarios. A las 4 de la tarde, 2 partidos. América Femenino contra Pereira y Llaneros contra Junior. El Cúcuta Deportivo se enfrentará el domingo ante Alianza a las 4 de la tarde y La Equidad recibe a las 8 de la noche el domingo al Deportivo Pasto. Fernando Jaramillo dijo que con el gobierno firmaron un convenio de 4.700 millones de pesos con el cual están llevando a cabo esta liga femenina por 7 meses. Así que siguen trabajando y siguen patinando los diferentes patrocinios para la liga femenina, según dijo el presidente de la DIMAYOR.
Rubén Suelta nos escribe, dice: Gamero tiene varios jugadores que no los considera titulares, pero espera que en 5 o 10 minutos ellos le cambien un resultado. Eso es ilógico.
Chamorro no sé. Les hizo de partido. Uh-huh. Carrasco también me pareció buen jugador.
Bueno,
y hay uno, Abrigo, ese jugador es un volante zurdo interesante que jugó en Veracruz. Maneja bien la pelota, Abrigo.
Pero no me dijiste nada de los titulares y los suplentes de Millonarios.
Ah, bueno, pues no, Jordán entró y pues es decir, no, Jordán, Larry no. Vázquez entró, Pereira entró, no, pero Beckham entrar, Castro entró, pero no pudieron. Entrar, no, Vanguero el minuto 35 de la primera parte y no tampoco fue una solución que necesitaba como ser profundo en el ataque, ¿no?
Camilo Quiñones me dice: mire, Millonarios no juega nada, eso es mucho nombre para semejante tronco. Emerson Rivaldo debió ser atleta, no futbolista. Bueno, la gente le está dando con todo. A mí me parece que es buen jugador, le falta, tiene que pulirse. Tiene velocidad, tiene atributos. Ahora, hay que potenciarlo. Aquí me escribe Fabio Lozano, me dice: los estados financieros de la Federación de Fútbol el 31 de diciembre del 2023 fueron firmados por la revisora fiscal Irma Carolina Beltrán de la firma Lamprea Consultores SAS. Y le pido el favor a Fabio que me averigüen quién firmó estados financieros del fútbol al 31 de diciembre del 2022. El medal del 2023. Muy amable. Bueno, Martín, te quiero decir esto. Ese Henry, ese que consiguió el Real Madrid, mira cómo produce plata, que es el tema tuyo, pues. Ha hecho 19 goles con Palmeiras. Si llega a ser el gol número 20, eso le significa a Palmeiras 1 millón y pico más de euros. Eso, no. Esa escala yo no sé cómo la montaron, pero el tipo...
A ver cómo es. Mira, Hernán, a ver cómo es la cosa, hombre. Mira que, a ver, esta temporada, yo lo que veo, por ejemplo, si vos ves a las estadísticas de él, yo veo que tiene 17 goles, no sé si tiene más goles.
Tiene 19. Entonces, en todos los torneos donde ha jugado.
Bueno, digamos que si él llega a 20, pues sí, lo que vos le vas a decir. Ahora, resulta que Real Madrid tuvo que pagar 7 millones y medio más. O sea, ellos dieron una base de 35 palos. Luego en bonos, 25 hay. O sea que los posibles bonos a los que va a llegar Hendrick suman 60. Porque le tenés que sumar además a eso que por la convocatoria Brasil de mayores, Real Madrid tuvo que pagar 2 millones y medio más.
Uy, Dios mío.
Sí. ¿Me entendés? Entonces, puede llegar ya, si él cumple los bonos que están ahí establecidos, que con posibilidad, viendo la proyección de Hendrick, el jugador llega a costar 60 palos, con una base de 3.5. Sigue tu estudio.
No, y entonces yo te hago la pregunta para que te tranquilices. ¿Por qué ese muchacho Castilla, que está en el Cali, no lo volvieron a poner? Alguien me dijo, no, porque es que si lo ponen un partido más, el Cali tiene que pagar más. Entonces, sí, ¿para qué los contratan, Martín? Entonces, ¿para qué lo contratas? Contratarlo por N partidos, pero si le decís, no, póngalo 14 y el tipo está jugando bien, le dicen, no jugues más porque nos toca pagar más. Entonces, ¿para qué lo llevan? Es que... eso es desastre. Decirle al técnico, porque el técnico puede decir, yo quiero a Castilla. No lo vas a poner porque si lo pones tenemos que pagar más.
Esas la situación son cosas, toda
el fútbol colombiano.
Contratar en esas condiciones con la situación tan tan berraca.
Por eso, ¿para qué hacen ese contrato? No, es decir, el muchacho no volvió a jugar.
¿Ya? Es injusto con Castilla, sí.
No, y los que firmaron los documentos, yo no sé en qué piensan, ¿no? ¿Aviones o qué será? Ve, una pausa, por favor. Hombre, Martín, aquí Jaime Eduardo Flores me dice, hombre, vea, lo que pasa es que en el rock, esos que pone Martín, el rock no solamente son voces, están los solos de guitarra, bajo y batería. Sí. Tiene razón, don Jaime, pero yo le quiero contar esto por lo que yo tengo de música. Si yo quiero oír un tema instrumental, sé que solamente voy a tener instrumental. Si quiero oír instrumental con coros, pongo un tema de Ralph Connie, por ejemplo. Si quiero oír canciones con letra, pongo bolero, pongo tan... Pero en el rock me despista Martín porque las bandas se demoran más de un minuto tocando la batería, dándole a eso,
sí, por eso...
como violín prestado yo. Los cantantes son lentos, ¿no?
Pero bueno. No, es una música que digamos, primero tiene que tener esos prólogos, ¿no? Esos exordios.
Bastante.
Porque ahí digamos que vas calentando y vas llevando al espectador hacia un lugar que te va a generar aún más desconcierto, más perplejidad. Es una música que inicialmente parece inenarrable. Tú no la puedes, es indescriptible. Luego aparece la voz porque hay que dejar sonar esa distorsión de guitarras, hay que hacer un preludio de verdad que te vaya llevando hacia el lugar que debes estar para escuchar ya perplejo esa música que es realizada y es compuesta con todas las entrañas, con todos los entresijos.
Me puse a averiguar el dato que me diste temprano. Me pusiste, averiguate lo de Ryan Giggs. ¿Cuál es el cuento de Ryan Giggs? No, aquel que jugó en el Manchester, que fue el galés, él dirigió a la selección de Gales. Salió en malos términos de la selección de Gales, Martín. ¿Pues te acordás cuál fue el bochinche de él?
No, él tuvo un problema con la pareja, ¿no? La pareja lo acusó de, de maltrato.
¿Violencia?
Sí, señor. Y bueno, no sé, creo que él se separó, ¿no? Y luego...
Sí, claro. Tiene 50 años ya, ¿no?
Sí, es un viejo. Y se
no, cuadró. Tampoco. No, es 50 años. No.
Es un viejo. Bueno, y él... Bueno. Y él se cuadró con una modelo.
No, qué término tan... ¿No? No, no tan pro, se cuadró. No, hombre.
Con una modelo de champú.
Una modelo bonita, la modelo que quiera.
Sí,
bonita,
muy, ¿no? Chutzka, muy chutzka. Ah. No, es una modelo muy importante. Creo que es de Cardiff.
Sí. Ah, sí.
Bueno, la modelo, sí. Él le lleva 14 años.
Ah, bueno, no es mucho. Ah, tiene 36. Está bien.
¿Y sí, qué señor. Pasa?
Qué raro.
Entonces, no, como que van a casar.
No, Martín. No, no, Martín y Martín. Decí la verdad, Martín. El hombre va a ser padre por tercera vez.
Ah, no, no por eso.
Contar, no,
no.
No, hombre, que va a casar. Lo de menos ya la niña.
Es que tengo la revista Coqueta del año pasado.
Ah, no, ya está esperando la mujer. Bueno, mira.
No, la revista Coqueta no me ha llegado la de este año, porque es una revista anual.
Anual, mira, aquí hay un caso de un jugador. Rarísimo. Dubán Vergara jugaba muy bien aquí en Colombia con el América. Yo me acuerdo. Pisani era que llamaba Pisani Rangel.
Pisano.
Pisano, Dubán, no, Rangel y Dubán en el América. Hicieron buena campaña.
Buena ayuda.
Él se fue para la MLS a Monterrey. Sé que tuvo una lesión seria, se demoró mucho en regresar. Después llegó al Santos Laguna. Y parece, Martín, que termina, aunque tiene contrato hasta el año 2025, a junio, parece que sale del equipo mexicano.
Él es muy hincha de la América, ¿ves?
Y yo creo, ¿será que vuelve a la América?
No sé, pero él es muy hincha. Pero sí. Bueno, pero él allá ha tenido, pues, algunas buenas...
No,
digamos
bien,
que no ha tenido gran regularidad, no.
No.
No ha tenido. Tuvo, me parece, más actuaciones ahí en Santos Laguna, ¿oís? Con Preciado.
Bueno,
pues. Preciado ya no está, pero vamos a ver qué pasa con Preciado también.
No, la noticia es que él termina en México su campaña, no sé si seguirá en Colombia o dónde, porque otro que termina campaña en México, seguramente Martín, es William Tecillo, no va a renovar contrato equipo León.
Lo que es Nacional, sí, Central Zurdo, que empezó en el Quindío, yo me acuerdo, ¿no? En Boca de Cali, luego al Quindío, estuvo en Junior, en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe estuvo, y ha estado en México todo el tiempo.
¿Pero no hizo pareja con Torijano?
Sí, él estuvo.
¿En el Quindío?
En el Quindío, con Fainer.
Torijano y Tecillo.
Sí, Fainer, Torijano, Central Diestro. Y Tecillo, central zurdo, y también ha sido lateral izquierdo. En selección, bueno, alguna vez lo vi de lateral izquierdo. Y allá en León también.
Hola, el Martín.
Esmeraldífero.
Saludo a la gente de allá. Mira, es que el Tolima, yo no sabía esta historia. César Haidar, él pertenece al Bragantino.
Sí, el central.
Al Red Bull Bragantino de Brasil. Va a seguir en el Tolima. Pero yo no tenía idea que estaba, que el pase le pertenece al equipo brasileño.
Sí, salió de Junior, sí, en Bragantino, donde está Henry Mosquera.
Ah, sí, señor, ¿no?
Puntero izquierdo que era de Envigado, a veces ha sido titular. Henry, muy rápido, ¿sí? Y César Haidar, pues es un central zurdo, ¿no?
En Pereira se frotan las manos porque dicen que Faber Gil, el extremo derecho, tiene posibilidades de emigrar, lo mismo que en Pasto Nicolás Gil, ese es un central, ¿no es cierto?
Nicolás, también. Sí, un zurdo que era de la Unión Magdalena y de Santa Fe, ¿no? Es un central, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Hola, ¿qué Martín. Pasa con Nicolás Gil? ¿Me repites la noticia, Hernán, que me perdí?
Este sí se pierde. Te vas a tener que poner un pito, pues. No, hombre, que mira que hay interés de por Nicolás. Nicolás Gil, el central.
Ah, ok.
No tengo el equipo.
Está en Pasto, ¿no?
Está en Pasto, sí, señor. Y bueno.
Sí. Entonces,
el que sí renovó contrato con Nacional, ¿sabes quién fue? John Duque, el volante. Otro 6 meses va a estar allí.
El ingeniero, conocido como el ingeniero.
Volante de primera línea, más si se va. Robert Mejía, que aparentemente está en la lista de salida del equipo, ¿no?
El ingeniero industrial.
Bueno, yo hablando del otro y este.
Ese es John Duque. Es viernes, Hernán, tú sabes que ya empiezan otras ocupaciones, pero igual...
Caló mucho ese término caño. Tuyo tan antiguo, se cuadró, es cuadrado, ¿no?
Es que yo soy...
Cuadro.
Bueno, ve. Es que yo soy de otra generación, Hernán, de una generación
bueno, te
ya
quiero
muy
confirmar
antigua.
Que vos habías advertido que los partidos de Colombia de la última fecha van la mayoría, no van casi todos el domingo, pero es que el sábado juegan Nacional y Tolima. Ahí no hay problema porque Nacional no entra y Tolima está de primero clasificado.
Tolima, pero no le duele una muela.
No, el partido va a las 7 de la noche, pero el resto de la jornada va el domingo y te voy diciendo.
Ah, caramba.
Boyacá, Patriotas, Deportivo Pasto en Tunja.
A las 3.
No juega para ninguno. Bueno, para Patriotas el tema del descenso.
Siempre se juega algo, siempre.
Pues el bueno, Pasto no sé.
Lo que pasa es que Pasto, es que hay equipos, Hernán, que si se descuidan pueden estar siempre con la alarma de estar en la cola, ¿no? Entonces, pues
yo te digo, cuidado. Patriotas, no sé cómo está el promedio de Pasto, no debe estar muy alto tampoco.
No, ya te lo digo, bueno. pero no, Pasto en esto entonces no tiene riesgo ahora. Los equipos siempre están jugando ello. El Cali se descuidó y ya está ahí con la alarma puesta, Hernán. ¿Sí me entendés? Esperate. No, Jaguares también se descuidó y mira dónde está. Por eso te digo, siempre se juega algo.
Bueno, frena Emerson. Frenate porque
Emerson
es que...
Fittipaldi.
Seguía con Envigado Medellín. Este partido sí es de enorme importancia, Martín, porque el Medellín
está ahí.
Pugna por entrar a las finales.
Sí, el Medellín va a esperar. Medellín va a esperar que pierda o Once Caldas o Junior o Millonarios.
Yo le digo a Medellín, hermano, preocúpate por ganar. Exacto. Primero a Envigado. Advirtiendo que los equipos antioqueños, Envigado y Águila, siempre que enfrentan a Nacional o a Medellín, se autoestimulan. No, ellos salen a ganarle al Medellín.
Es un acicate.
Pues sí, buen término.
Es como un revulsivo, ¿no? Como que es algo que te da más energía, ¿no? Pues
sí, bueno.
Que te sube el ánimo.
Mira, en 4 minutos comienza Real Madrid visitando a Real Sociedad y hacemos una pequeña pausa. Bueno, mira, Martín, clasificaron en la Copa Colombia ayer Envigado, Fortaleza y Bucaramanga. Ya están los 8 equipos listos.
Sí, pero...
¿Pero qué?
No, hay una cuestión acá para, digamos, están esperando a fase 3, ¿cierto? Fase 3 son Tigres, Cartagena, Jaguares, Pereira, Santa Fe, Bucaramanga, Envigado, Fortaleza, que eliminó Once Caldas, la eliminó.
Es cierto.
Hay un sorteo el domingo, ¿sí?
Claro.
Por la noche, y la fase 4, la cuarta fase, ahí esperan, después de esta fase 3, esperan 12 clubes, porque de esa fase 3 van a ir pasando, va a pasar 4. Y esos 12 clubes esperan los resultados de la fase 3. Esos equipos son Nacional, Águilas, Cali, Equidad, Boyacá Chico, Pasto, Junior, Alianza, Tolima, Medellín y América, y sigue todo en estudio.
No, aquí para copiar sí estamos hechos, ¿oyó? Ese cuento de que la Copa Libertadores, los que pierdan se van para Sur. Entre más partidos haya es mejor. Sí. No,
así es.
Un circo. No,
Hernán, ahora un homenaje a David Silva, ahora que preguntabas por él.
Claro, sí. Pregunté por él. ¿Qué le hicieron, hombre?
No, porque ya se retira. Él, pues, estuvo en el Valencia, estuvo en el City. En el City, Hernán, ganó 14 títulos.
Sí, ese tipo, serio.
Un jugadorazo, Hernán, un zurdo, una filustría, una finura.
Te voy a decir una cosa.
Jugadorazo.
Hoy mira uno a Bernardo Silva, y antes de Silva hubo otro muy parecido, David Silva.
David, jugadorazo, Hernán, campeón del mundo, ganó Eurocopa de 2008, ganó la Eurocopa de 2012. No, es un prócer allá, es un... Un zurdo, una calidad, jugador. Además que vos lo veías, Hernán, y no se veía potente, pero no, jugador portento. Es decir,
Es lo mismo que vos ves a Bernardo Silva y te parece muy potente, cuajado, ¿no? El
tipo de... Sabía trajinar con mucha facultad las herramientas, ¿no? Lacerantes, con buenos pases, juego elegante, artístico, gran jugador.
Bueno, muy bien. Hecho esa apología, quiero decir que en el partido que van a jugar Internacionales de Milán, Torino, la Liga Italiana, por primera vez el juego va a ser dirigido por una juez y dos asistentas, digámosle así. La juez se llama María Caputi. Ella ha estado ya en 10 juegos de la primera, pero no como principal, como juez central, ¿no? Vamos a ver cómo le va bien. Le vaya bien a María Caputi, ¿no? Bueno, Martín, esta mañana, hora colombiana, fue ratificado Pedro Rocha como el mandamás en la Real Federación Española, ¿oíste?
Bueno, señor Rocha tiene una mirada de, digamos, muy penetrante, de cangrejo. Una mirada de cangrejo, es una mirada ígnea, a la que se le ve un reflejo ardoroso.
Es que voy a verme echar unos cuentos. Hasta el cangrejito playero, pero yo ponerme a ver en los ojos del cangrejo, a ver.
Son penetrantes.
¿Son penetrantes? No,
porque él está fijándose, me parece, es como en la cuestión monetaria. Entonces, sí, señor. Pero, bueno.
Hola, Martín.
Con todo, ¿eh?
¿Por qué no le conseguimos puesto a Mourinho? ¿No? Ese hombre anda desocupado y eso por todos los lados se mueve. Acaba de rechazar Mourinho, el portugués, una oferta para dirigir la selección del Canadá. Pero no, me da la impresión que él quiere volver a la Premier. No sé por dónde, pero él quiere volver.
No hay manera. No, es que los últimos resultados no son buenos, Ana. Me parece que es un fútbol el que él mostró, por lo menos, ¿no? En Tottenham, en la Roma. Tuvo un buen resultado con la Roma, la Conference League. Eso es importante. Sí, pues, por lo menos ganó el torneo. Ahora, es un fútbol más, me parece que no es el fútbol moderno. Es un fútbol como más cuadriculado, el que él ha manejado, un fútbol contraatacante, ese que le ha gustado. Pero digamos que aún no le ve ese como nuevas hechuras al fútbol de Mourinho, pues, siendo un gran técnico. Me parece por eso no, y los resultados no han sido tan buenos, y por eso no, vos ves que no tiene tantas propuestas. Pues que Canadá, él no va a aceptar Canadá, ni va a aceptar un equipo chico.
Pero yo quiero que los oyentes me acompañen en esta duda que tengo yo. Ya Martín cayó en la trampa.
¿Calla ya?
Fútbol moderno. Como si el fútbol de antes por antiguo no sirviera. El fútbol...
Me parece que es más sistema. Sí, tiene otros sistemas. Pues, como más tradicional, ¿no? A veces tiene la doble línea de cuatro o el 2-3-1. No, porque uno ve novedades, por ejemplo, en el fútbol... No, sí. Pues de Guardiola, me parece que Guardiola es un innovador del fútbol, así digan que no.
No,
me parece que es un innovador.
Te hago una pregunta hablando del Manchester City. Cuando el Real Madrid se metió atrás a esperar, ¿estaba practicando fútbol antiguo o fútbol moderno?
No, a mí me gustó, pues, que él siempre juega con la carrocería agobiante. O sea, él...
¿Quién?
Me parece que el City pues empató el partido, mereció más porque tuvo mucho más el balón y tuvo siempre la intención de atacar. Lo que pasa es que se defendió bien y pues me parece que entonces, Real Madrid tiene jugadores que en marcaje son importantes y para correr son unos solípedos.
Te voy a decir una cosa, siempre hubo practicantes de lo que se llama mal llamado fútbol antiguo. Vos recordás Grecia, que fue novedad en una Eurocopa de Naciones.
Sí, la ganó.
No era un equipo brillante, ni tenía fútbol moderno, nada de eso.
Sí, no, pero Hernán, era un fútbol, a mí me parecía ese fútbol más rústico, fútbol defensivo, de buena pelota quieta ofensiva.
Bueno, está bien, pero yo no quiero caer en la trampa de que el fútbol de ahora es moderno porque corre más, que es más vertical.
No, pues me parece que tiene movimientos sorprendentes. Por ejemplo, él creo que ya lo estamos viendo en otros equipos, lo de correr los laterales como volantes centrales.
Pero a eso voy, te voy a dar el ejemplo. Decime, Cafú jugaba fútbol antiguo o fútbol que, por ejemplo, se ve hoy?
Sí, pero por ejemplo, Cafú no te hacía la función que puede cumplir hoy Walker cuando se tira al medio. O sea, son movimientos.
Sí, está bien. Lo acabas de traer bien la comparación. Entre Cafú y Walker, ¿cuál es más?
Cafú ha sido el mejor lateral derecho que hemos podido ver. O sea,
pero en apoyo.
No, en todo sentido, marcaba bien y además se proyectaba y le daba volumen ofensivo al equipo. Pero además era un jugador de toda la banda durante los 96 minutos, o sea, era un jugador que era un portento físico además. Walker también lo es, pero pues me parece que son jugadores que hoy cumplen funciones más versátiles, me parece. Eso le da al fútbol lo de Pep. Hay gente que no le gusta a Pep Guardiola, pero pues a mí sí me gusta eso. Él siempre sorprende con algo. Él le saca lo mejor a los jugadores, incluso poniéndolos en otros lugares. Stones, por ejemplo, a veces lo juega, lo saca de volante y es volante y central en un mismo partido. O sea, Walker es volante central y lateral derecho en el mismo partido. Cosa que, por ejemplo, empezó a copiar en el Liverpool con Alexander Arnold, que se tiraba al medio. Sí, son movimientos que a mí me lucen bastante novedosos y me gustan.
Pero novedosos no eran porque Cafú también hace 20 años hacía lo mismo, Martín.
¿Vos nunca ves esos equipos alargados? Digamos, eso me parece también pues muy difícil de hacer. Esa sincronía de tener un equipo, un engranaje espeso, pues un engranaje de líneas cortas que se mueve con sincronía telepático. A mí me gusta eso.
Muy bonito lo que estás diciendo, pero te voy a decir, equipos cortos siempre hubo en el fútbol, siempre.
No, pero no.
A uno que no haya más de 15 metros entre una línea y otra.
No, pero ¿dónde está la novedad? La novedad es que ese es el enjambre más adelantado. O sea, es que vos, el último hombre cuando estás atacando está casi en la mitad del campo. Eso me parece novedad. Eso me gusta.
Me devuelvo. El Real Madrid jugó apretadito en espacio corto y pequeño y esperó al City.
Sí, pero lo apelluzcó contra las fronteras de su arco.
Pero lo apelluzcó. Porque lo quería.
Pues
lo
listo, listo, empataron y ganó bien. A veces se pierde. A mí me gusta ese fútbol que propone más. Me parece artístico eso. Me parece. Es un equipo diseñado para recuperar la pelota lo más cerca al arco rival. Y eso hace que la línea esté muy adelantada. Eso da espectáculo, eso, ¿ves? A mí me gusta. Bueno. Sí, tiene los mejores jugadores, carísimos.
Pero te hago una pregunta.
Pero me gusta eso.
No, Martín, pero ¿cuál espectáculo? Si el Real Madrid se metió a esperarlo, pues te tiene que dar la pelota a vos, porque atacame, y yo lo espero.
No, pues a mí me gusta. Bueno, ese tipo de fútbol me gusta, es una cuestión de gustar. Los que les gustan las grandes defensas, los equipos italianos de, por ejemplo...
Ese es el problema que nosotros tenemos en Colombia.
A mí me gusta el otro.
Ese es el problema que tenemos en Colombia. Los equipos nuestros no tienen claro a qué juegan. No saben a qué jugar. Yo me remito a la historia que en su momento marcó el Tolima de León. Uno sabía y lo veía a qué jugaban. Los tipos sabían qué jugaban. Los de hoy, como el de anoche, por ejemplo, Millonarios, decime a qué jugó. A presión alta, a defenderse bien, que no lo hizo, ¿a qué? Entonces yo digo, si los equipos no tienen claro, y sobre todo los técnicos, porque si el técnico dice, yo tengo dos delanteros que son muy rápidos, tengo que jugar para ellos, pues tienen que diseñar un programa o un plan que los aproveche, si no saben pues a qué juegan.
Sí, digamos que la misma identidad del fútbol colombiano alguna vez se caracterizó por tener mucho la pelota y alguien se burlaba. ¿Sí? Porque, pues decían, no, ¿y por qué no juegan con los arcos a los lados? En vez, ¿también? Porque no tienen profundidad, le decían como burlas, como diciendo, mira, ¿cómo somos los colombianos? Los colombianos damos muchos rodeos, muchos circunloquios, mucho toque, y a la hora de hacer el gol no está. Es decir, nos falta ser más directos, digamos. Sí. Contundentes en eso porque damos muchos prolegómenos, ¿sí me entiendes?
Sí, pero
eso es
si
muy
no tenés,
de nosotros. Pero
si no tenés los jugadores para hacerlo, ¿qué les vas a pedir?
¿Qué ha sido Colombia? Colombia ha sido un país dividido en muchos paisitos con unos accidentes geográficos bastante...
¿Eso qué tiene que ver?
No, es lo que te digo, o sea... que vos necesitas dar muchas vueltas para llegar al objetivo. No. Eso tiene que ver. Bueno, o sea, digamos, si no empezamos a ver cómo es que hemos sido para mejorar, pues es difícil. Pero el fútbol que hemos visto, Hernán, tiene mucho que ver con esa manera de caminar el país, de correrlo. Bueno, yo sé que parece una sutileza ya exagerada, pero Colombia ha sido eso. Colombia es un país con muchos promontorios, muchos montes, obstáculos, y así es. Y así es, por ejemplo, lo que es Colombia como país, Martín, que es engorroso para cualquier trámite. Así hemos sido en el fútbol, engorrosos para los trámites.
No es por no saber. Te voy a dar un ejemplo de anoche, hace menos de 24 horas. El técnico Gamero pensó que metiendo cuatro delanteros, Beckham, Emerson, Jordana y Castro, conseguía el objetivo. No, el hecho de poner tanta gente adelante no significa, si no están preparados, que vas a poder hacer el gol. Esa fue una maniobra de desespero. Yo meto a todos a ver qué hacen. Eso ya es desespero, no es planificación.
Ahora, si vos tenés mucha gente adelante, lo ideal es que vos adelantes el enjambre, pero para eso hay que ser muy cohesionado, muy coordinado, muy sincronizado y un movimiento muy ensayado. ¿Por qué? Porque si vos lográs espesura en el conjunto, en el engranaje, si lográs esa fronda, ese frondoso esquema, si vos lo lográs, pues tenés que hacerlo con los centrales, con los laterales adelantados también para recuperar la pelota lo más cerca al área posible. Pero lograr eso son muchos ensayos y tenés que tener mucha inteligencia de juego, me parece a mí, mucha inteligencia para entender ese esquema de adelantarse todos en bloque, porque si vos pones muchos delanteros, pero los delanteros están un poco desconectados del resto del equipo, pues no estás haciendo nada, te vas a chocar contra unos murallones. Eso es lo que yo creo.
Martín olvida una cosa sencilla. Si no tenés los jugadores para hacer el plan de juego, no te sirve de nada saber mucho de subir la línea, de apretar. Si no tenés los jugadores, no te sirve de nada toda esa teoría. Ese es el error del equipo, de los equipos nuestros. Técnicos que no saben qué cualidades tiene el plantel y qué pueden aprovechar de ellos. Es que le preguntan al técnico, ¿usted qué va a jugar? Ah, no, yo voy a jugar con tres defensas. ¿Tener jugadores para jugar con tres defensas? ¿Tener defensas rápidos que cada uno cubra 20 metros, que es más o menos el ancho, 60 metros de ancho? ¿Tenés para jugar con tres o con cuatro? Eso es lo que yo digo. Los técnicos saben teoría, miran mucho tablero, ven video, pero ignoran el que no conocen el plantel a fondo.
Los colombianos damos muchas vueltas para llegar al objetivo. Damos muchas vueltas.
Algunos, porque hay otros que llegan rápido.
Así ha sido el fútbol colombiano, ha tenido que ver mucho con ese espíritu. Gracias y sigue tú en la casa estudio.
No, es que hay que hacer una pausa. Diego Romero nos da esta información. Antonio Conte, según la RAI Sport ahora, asegura que el nuevo técnico del Nápoles va a ser Antonio Conte. Ya hubo un acuerdo con De Laurentiis. Cobrará 6.5 millones de euros por temporada y le dan contrato de 3 años. Antonio Conte, la RAI, dice que es nuevo técnico. Y vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, este fin de semana muy pendientes de la Liga Diamante en China, porque Flor Denis Ruiz en el lanzamiento de jabalina y Belis Aguilar en el heptatlón estarán representando al país. También tendremos que ponerle un ojo entre el 4 y 5 de mayo en Nassau, Bahamas, al equipo colombiano de relevos. Colombia tendrá representantes en las pruebas de 4x100 femenino y masculino, 4x400 femenino y 4x400 mixtos en el Mundial de Atletismo de Relevos. Allí seguramente conseguirán algún cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Terminó en Francia el último clasificatorio de vela París 2024. Víctor Bolaños fue el mejor colombiano, terminando en la 16ª posición. Bolaños ya tiene cupo a París. María Loaiza culminó en la decimotercera posición y Simón Gómez ocupó el puesto 39. En Medellín comenzó la concentración de la Selección Colombia de Rugby Femenino, que está en procura de un cupo para el Mundial de Inglaterra el próximo año. Las Tucanes tendrán que enfrentarse contra Paraguay el próximo 29 de junio. El miércoles la Selección Nacional tendrá un partido de preparación frente al equipo masculino sub-18 de Antioquia. La World Rugby ha dicho que les ayudará a conseguir equipos para medirse y poder jugar antes de enfrentarse a Paraguay. Colombia fue elegida como sede de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, evento que se realizará entre noviembre y diciembre de 2025. No han dicho cuál será la sede específica o las sedes específicas, pero que después de varias visitas del ente rector van a elegir y van a anunciar cuáles serán las sedes. Y finalmente, en el ciclismo del Tour de Guial, el colombiano Wilmar Paredes terminó segundo en la segunda fracción. El colombiano, que hace parte del registro del Team Medellín, se mantiene como líder de la Vuelta, y Nairo Quintana avisó que para el Giro de Italia no va a buscar quedarse con el maillot rosado, sino que buscará ganar etapas y también apoyar a sus compañeros de equipo.
Muy bien, le pedimos el Alejandro ya sabe. Entre tanto, Martín Miraco, que en la Copa Libertadores es dato a mitad del camino, no a primera vuelta. Hay tres líderes con equipos brasileños. Lideran sus grupos Fluminense, Palmeiras y Mineiro. Hay dos equipos argentinos como líderes, River y Talleres. Hay un colombiano que es Junior, hay un boliviano que es el Bolívar y hay un chileno del Huachipato. No hay peruano, no hay ecuatoriano, bueno, en la Libertadores. En cambio, la Copa Suramericana, Martín, está dominada por equipos argentinos. Hay cuatro en primeros lugares: Belgrano, Argentinos Juniors, Lanús y Racing. Belgrano. Dos brasileños, un chileno y un boliviano. En síntesis, Martín, volvemos a la misma historia de siempre. Entre Brasil y Argentina se reparten la torta de las copas.
Belgrano, ¿cierto?, va de líder ahí, está empatado con Inter de Porto Alegre, pero está con Juan Cruz Real, ¿no?
Sí, el que era del América, ¿no?
Sí, está ahí. Le ganaron 2-0 al Tomayapo de Bolivia, de visitantes. Hola, además.
Martín, hay un jugador venezolano-peruano, Yeriel de Santis, juega en el Alianza Lima. Sí, ese muchacho estuvo en Portugal, pero parece que va mal en Alianza Lima. Él lo llevaron para reemplazar a Pablo Sabac, que sigue en etapa de recuperación, pero parece que no dio pie con bola el muchacho.
Pues en estos días tuvo un error. La definición para que Alianza Lima ganara un partido, se equivocó, falló Alejandro Restrepo. Estaba como poco ofuscado por esto, ¿no? Por Santi, es un venezolano de 21 años, número 9, lleva 20. Sí. En la temporada completó 20 partidos, 0 goles. La temporada repartida entre Boavista de Portugal y Alianza Lima.
Ahí vi en estos días a Fariñez, arquero titular del Caracas, pero parece que perdió la cuerda en cuanto a la selección venezolana. Pero, Martín, te quiero confirmar que un arquero muy importante que tuvo Uruguay, bueno, lo tiene porque todavía está en actividad, Fernando Muslera, está en 37 años, le dijo adiós a la selección uruguaya. Ese señor jugó o tapó 133 partidos con la selección de Uruguay, Fernando Muslera. ¿Oíme?
Sí, Muslera, 37 años. Él se formó en Montevideo Wanderers, de ahí pasó a Nacional de Uruguay, estuvo en Lazio, estuvo en Galatasaray, jugó 4 mundiales, el del 2010, 2014, 2018, 2020, ganó la Copa América 2011, ganó Copa Italia y Supercopa Italiana con Lazio y ganó 6 ligas turcas. Muslera ya tiene reemplazos en Uruguay con Rochet, Mele e Israel.
Ah, esos son nuestros arqueros. Sí, el titular es Rochet, ¿no? El del Inter. Hola, sí. Martín, hablando de uruguayos, uy, lo tenía perdido. Martín Liguera, uno le decía Martín Ligüera, ¿no? Martín
Liguera. Es que tiene diéresis, es Ligüera, sí.
Ligüera será técnico de Rentistas, un equipo uruguayo de segunda división. Martín Ligüera.
Era un volante, sí, pero algunos le decían Liguera, pero era Ligüera. Y volante ofensivo diestro, él jugó en Mallorca también y jugó en Alianza Lima, jugó en Olimpia, en Paranaense y pues recordado sobre todo en Nacional de Uruguay.
Aquí te voy a poner otro tema que es bueno para discutirlo. Fabio Capello, que fue un técnico y fue jugador y todo ese cuento, le preguntaron, bueno, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Pelé. El hombre dijo, no, hábleme de Messi, de Maradona y de Pelé. Cristiano Ronaldo, sí, goleador, pero nada. A mí me parece que es un poco descomedida la apreciación. Un tipo que te hace más de 800 y pico de goles, pues bueno, puedes encasillarlo en que solo sirve para el gol, ¿no, hombre? Pero bueno, son opiniones, ¿no te parece?
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo que el mundo del fútbol dicen, hombre, Cristiano Ronaldo realmente tiene talento, sí, pero él le ha ayudado con mucho esfuerzo. Es decir, es un jugador entregado a esa profesión. Dicen que Messi es más natural. Por ejemplo, Pelé, todo le salía más natural y además era un atleta portentoso, ¿ya? Dicen que Cristiano Ronaldo es más trabajado, como más hecho, que él llegó al punto, no fue que él trajo una
condición natural.
No, él tenía, pero no comparable con la de los demás. O sea, Messi, por ejemplo, no trabajó tanto como para lograr lo que logró, como sí lo hizo el mismo Cristiano.
Bueno,
o sea, Cristiano, para poder llegar a ser, que tiene mucho valor, además, y mucho mérito, no le quita, y es un portentoso del fútbol. Es un gigante ahora, pero lo que pasa es que yo creo que en el mundo del fútbol ven mucho eso, es decir, es el que tuvo la condición más natural, pero lo que sí es cierto es que a Pelé nunca nadie lo saca de ahí.
No, está bien, muy bien, pero yo te digo, Martín, vos traes un jugador, digamos tipo Cristiano Ronaldo, y lo pones a trabajar y le vas enseñando, y resulta que el tipo no hace goles. Entonces vos decís, perdí el año con este tipo.
No, es un monstruo.
Tenía que caer en cuenta Capello, sí. Lo ayudaron, todo lo que querás. Pero el tipo pulió su talento, lo mejoró, y por algo es goleador. Bueno, pero son opiniones, también, ¿no? Buenas.
Ahora, los genios son los que hacen cosas imposibles.
Sí,
esos, los genios son esos. Ahora, el Cristiano fue mejorando con el tiempo porque pues se entregó a esto y se volvió una monstruosidad. Él empezó siendo extremo, terminó siendo número 9, terminó siendo un delantero en punta, pero él empezó además en otra posición, por eso al principio no hacía tantos goles.
Hacemos una pausa, por favor. Tomás Pochettino, yo lo tenía perdido, jugó en River, jugó en Boca. Bueno, el hombre está en Fortaleza y fue el hombre clave en pase goles para la pela que le metieron al Boca 4-2, ¿oyó? Ah, fíjate que ahí entró Fabra, le fue regular nomás, ¿oíste?
Sí, no, a Boca le pasaron por arriba. Merentiel fue una amenaza por momentos. Tomás Pochettino filtró pases. Muy profundo jugador, Hernán. Este jugador, de verdad que se entiende muy bien, ¿sabes con quién? Con Pikachu.
Pikachu.
Que es un delantero brasileño. Fíjate que Pochettino se formó en Boca y terminó jugando en River alguna vez. Jugó en la MLS en Austin y jugó en Talleres. Y ahora está en Fortaleza de Brasil. Muy buen partido de Pochettino contra Boca.
Estamos prácticamente a 2 meses de la Copa América, ¿no? Te quiero confirmar que hay un jugador mundialista, Enzo Fernández, que fue sometido a una intervención quirúrgica por una hernia discal. No se sabe si alcanza a regresar o a estar para la Copa América. Que entre otras, Martín, cuando nos demos cuenta estaremos ya con ese torneo, ¿no? Estaremos ya.
Sí, claro. ¿Sabes qué dicen de Enzo Fernández? Que va a estar 3 semanas quieto. Podría llegar a tiempo a Copa América porque luego vienen 2 semanas para restablecer el físico y que podría llegar a punto, pero pues de todas maneras habrá que esperar. Es una hernia que tiene, ¿no?
Muy bien. Hola, Martín. ¿Qué tiempo va en el juego del Real y la Sociedad? Real también.
Minuto 37. Real Sociedad de San Sebastián, Guipúzcoa. 0. Real Madrid 1.
Mira que la vez pasada, cuando en la fecha francesa yo dije que ya el París era el campeón, pues puede ser en la última jornada, es decir, matemáticamente lo es, pero ese día Mónaco ganó el partido, entonces aplazaron un poco lo que llaman allá el alirón, pues la celebración del título, pero creo que el domingo contra el Havre debe ganar el París, o por lo menos asegurar el título, ¿no? Eso ya termina la película ahí. Bueno, Martín, hay un paraguayo que se llama Julio César Enciso, jugador en la Premier, ¿no es cierto?
En el Brighton, Hernán, es un jugador de 20 años, vale 22 palos hoy, pero vos sabes que si empiezan a pedirlo de otro equipo empieza a valer más.
Sí.
Tiene contrato en Brighton hasta 2026, dicen que pues Boca soñaría con él, yo lo veo imposible.
Sí. Formado
en Libertad de Paraguay. Él dice que a él le gusta Boca, entonces claro, ahí se ilusionan los hinchas de Boca, pero no, Enciso está muy proyectado en Europa, me parece.
Hola,
jugadorazo.
¿Sabes qué? Martín, ¿sabes qué? Estaba recordando pues así a jugadores paraguayos que fueron de Boca y resolvieron, les fue muy bien.
Ah,
el
pues
primero
muchos,
fue muchísimo. Delfín Machet, el machetero Delfín Benítez Cáceres, en la década del 30, vino después a Colombia. Creo que alcanzó a jugar con el Sporting, fue técnico del Medellín, el machetero.
Sí.
Después hubo otro, un paraguayo que pintaba muy bien, fue a Boca y desapareció, Gustavo Nefa, un zurdo.
Ah, Nefa, sí señor.
De selección.
De selección, sub-23, me acuerdo.
Uno que es profesional hoy, Rubén Rodríguez, profesional, no sé si es médico, también jugó.
¿Sabes quién, Hernán? Bueno, Roberto Cabañas fue muy importante, a él le gustó mucho allá. Pero ¿sabes cuál es el ídolo paraguayo de ellos? Morel Rodríguez, uno que era de San Lorenzo.
Uno chiquito, sí, Morel.
Fue muy ganador, o sea, ganó muchos títulos con ellos, como 8 o 9 títulos, una cosa así, Hernán.
No.
Y bueno, pues ha tenido varios, Junior Alonso, Cáceres, tuvo a Oscar Romero.
Albo Bobadilla, el arquero que fue del Medellín.
Y ese Benicio
Ferreira también, sí señor.
Estuvo en Boca, un Benicio Ferreira.
Estuvo en Pereira, en el Cali, Benicio Ferreira, sí señor. Y sabes, alcanzó a ser, pero no fue de campeonato oficial, hizo una pretemporada. Silvio Parodi, un extremo izquierdo que vino a Millonarios y al América, paraguayo él. Bueno, Martín.
Benicio era, tenía unas patillas grandes, Hernán.
No me
Aristides del Puerto, sí, unas patillas.
No, ese sí tenía.
Sí,
pero Martín, se fijen en todos esos detalles, Martín.
Venir, no es que lo recuerdo que
las FBI, dando rostro o qué, pero bueno. Hola, Martín, te cuento que ese Ramón Díaz, el técnico de Vasco da Gama, reza a ver si el francés Page vuelve a jugar.
Calla.
Y el equipo no ha podido nada, ¿viste? Entonces él dice que Payet es fundamental.
Claro, jugador, 37 años tiene, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que él ha tenido lesiones recurrentes en las pantorrillas.
¿Ah, sí?
Sí.
En los gemelos, pues. Tema de James Rodríguez.
Pues parecido, ¿no? Sí. Hernán, fíjate que ese Payet ha sido de Francia, pero él nació en la isla Reunión, que es una isla en el Océano Índico, ahí cerca, más o menos cerca a Madagascar.
Ah, bueno, muy bien, Payé. Bueno, Martín, no te vas a exagerar, ni vas a dramatizarme.
Calla ya.
A dramatizarnos. Es que hay que, hoy es viernes, hay que recomendar, ser un tablero de recomendaciones para fútbol.
Viernes de
que
locuras.
Uno puede hablar en televisión, que uno puede ver. A ver, empecemos.
Sábado. A ver, ¿qué te digo yo? Mañana empieza la cuestión desde muy temprano, 6:30 de la mañana.
Premio.
Yo bañaré a las 5 de la mañana.
¿Bañaré el perro o te bañaré? ¿Te bañarás vos? Pues,
no, bañaré yo. Perro.
Qué horror.
Bañaré, bueno, sí señor, para el partido del West Ham contra el Liverpool.
Ah, sí señor. Uy, sí, ese partido, sí, señor.
Entonces, yo baño.
¿Sabes? Ve, Martín, ve, no, es que me hiciste caer en cuenta. Decían en Inglaterra que hoy viernes, definían el técnico de Liverpool para el cargo.
Ya está definido.
Klopp.
Ya la cantó Klopp. Arne Slot.
Ah, Slot.
Sí, Slot, neerlandés, sí. Del Feyenoord, ha ganado con Feyenoord últimamente, ganó Liga, Copa, ya ahorita ganó.
Y lo dio. Y lo dio Klopp.
Sí, fíjate que dice que a él se le salió imprudentemente, lo que era que bienvenido, pero él no ha firmado, pero como que tiene todo arreglado. Es interesantillo ello,
Porque había otro, un austriaco.
No, pero es este, Rangnick. Va a ser Arne Slot, que fue técnico de Sinisterra, Luis Sinisterra, y ahora si se queda Luis Díaz, pues va a ser el técnico de este otro colombiano, ¿sí? En la misma posición.
Te pido una pausa y continuamos con las recomendaciones.
Jefe, ¿pudo revisar las facturas para enviarlas?
Ay, no puede ser, ya las miro.
Si necesitas optimizar y agilizar los procesos de tu empresa, la solución es Ciesa. Con nuestro software ERP puedes integrar todas las áreas y tener el control total de tu empresa. Conoce más en Ciesa.com. Ciesa, juntos más simple.
Bueno, eso fue pues, la recomendación. Mañana, 6:30, ver al Liverpool. Bueno, y a días.
Bueno, a las 9:00 a.m. hay varios partidos y tú escoges.
A ver, dame.
Manchester United, Burnley.
No.
O a las 9:00 en Newcastle, Sheffield.
No. ¿Y hay otro?
Wolverhampton, Luton.
No. Me quedo con el de Newcastle me quedo.
Y Fulham, Crystal Palace.
Ah, ese para sí ver me interesa. A los... Sí.
Se murió.
¿Y va a las 9:00 también? ¿Va a las 9:00?
Sí. Ah, bueno, ese Glasner está, me parece que ha mejorado mucho el equipo, ¿ves? El austriaco, el técnico, Oliver Glasner. A las 2:00 p.m. mañana, Hernán, es Aston Villa Chelsea. Me fue un partidazo.
Ese está bueno.
Aston Villa siempre da buen espectáculo. Sí. Entonces, bueno, esos son como los partidos de la Premier League así bien importantes, ¿sí? Bueno. No sé si te interese a las 11:00 a.m. el sábado Juventus Milan.
Así que me desvelen.
Te veo muy desdeñoso con el fútbol italiano. Estoy preocupado.
Claro, Lukaku
muy despreciativo. No. Mirando como por encima del hombro.
No me quedo con el fútbol. Bueno. Uy, casi
calla ya.
La sociedad. Bueno, dame otro.
Bueno, en el fútbol español, ¿qué tenemos, hombre, Hernán? Atlético de Madrid contra el Bilbao. 2:00 p.m.
Está bueno, los Atléticos.
Es de tu agrado.
Está bueno, sí.
Es que, por ejemplo, en la Bundesliga, que ya está todo definido, como que uno ya no le ve como, ¿cierto?
Como atractivo.
Pues está el Bayern Múnich Eintracht.
No, ¿con quién juega el Leverkusen?
Contra el Stuttgart, buen partido.
Porque el morbo ahora está si pierde el invicto, que lleva 45 partidos, entonces la gente, la noticia es sí, que pierda.
A las 11:30 a.m, ¿oís?
Bueno.
Entonces, si quieres, tú lo puedes observar.
Bueno.
Y para el domingo, por favor, alístense, porque lo que se viene es candela, ¿eh? A las 8:00 a.m, Tottenham Arsenal. Me vuelve completamente
bueno. Sí,
loco.
Señor.
Ese clásico partido para mí, es el partido del siglo.
Bueno, este también.
Después,
sí.
Después de Cali Junior el domingo.
No, ¿cómo les parece?
Es el partido del siglo. Sí, señor.
El hijo de don Exageracio. Es un partido donde salvaje. El Arsenal tiene que ganarlo si quiere mantenerse en la pelea con el City. Tiene que ganarlo.
A las 10:30.
Londinense, ¿no?
Uy, bueno. Qué partido ese. Tottenham Arsenal es de verdad. Bueno. Eso es una falta de respeto.
No, está bien.
Eso es un improperio, eso es una grosería. Bueno, eso es un denuesto.
Bueno, no.
Nottingham Forest contra Manchester City a las 10:30 a.m. el domingo.
No.
Clásico de Sevilla, amigos. Betis contra Sevilla. 2:00 p.m. el domingo, me hacen el favor y más respeto, que ese es
Sergio Ramos anuncia que va a ser un partido bravo. Sevilla-Betis. Bueno, está bien.
Bueno.
En el
candela. Sí, señor. Bueno, candela.
Bueno.
Fútbol italiano a las 5:30 a.m. el mismo domingo, Inter-Torino.
No.
Yo voy a estar ya
hora,
listo.
Sin
o sea, yo
pues, por...
baño, visto, hola. Con una pijama fresca. Una pijama caribú.
Uy, caribú. Abuelita de Ángel, que era la patrocinadora de Cochise con caribú.
Muy económicas. Bueno, y muy buenas.
Abuelita Ángel. Ve, Martín, bueno, ya. No, ya tengo lo que tengo que ver, ya lo tengo claro.
Calla ya, no, espérate, bueno. Hernán, falta mucho.
No, pues a ver.
Napoli-Roma.
No.
Napoli-Roma a las 11.
No,
calla ya.
No.
Sigue tú en estudio.
No, es que es el Inter, eso ya, que más. Milagro, no me ofreciste Milán. Ve,
Juventus Milán te dije, pero me dijiste no.
Mira, Cristian Cueva, el veterano peruano, que está todavía en etapa de recuperación, dicen que va a ser jugador del Cienciano del Perú. ¿Qué venida menos se pegó ese jugador, no?
Es el Chiquillo, ¿no?
No, ¿cómo así que el Chiquillo?
Le dicen el Chiquillo Cueva.
Ah, creí que era el hijo. No, este es Cristian Cueva.
Es el Chiquillo. No. Está en Alianza Lima, tuvo algunos problemas musculares.
Y esta sí.
Pasada, no, pues.
Esta la tenías guardadísima. Hay un jugador ecuatoriano llamado William Pacho.
¿Cómo no?
Está en el Eintracht de Frankfurt.
Así es.
Es el jugador que busca Liverpool. Vale 70 millones de euros.
Uy, ya.
¿Cuál es el puesto de este muchacho, William Pacho?
Es defensor central zurdo. Es como juega en la misma posición que Hincapié. Ahí Ecuador tiene buenos jugadores. Pacho tiene 22 años. El apellido es Pacho. 1.87, defensor central, zurdo, sí. Ecuatoriano. Valía 30 palos ayer.
No,
hoy va en 70. El paso de Independiente del Valle al Amberes de Bélgica en 5.5. De Amberes pasó a la Eintracht de Frankfurt en 9 palos. Y ya vamos en 70. Me decís, ¿por qué? ¿Por qué está así de inflado? Porque el Bayern Múnich va primero por Tah, que es un jugador del Leverkusen que Alonso no lo quiere dejar salir. Tah, que es un jugador alemán, nacido en Hamburgo, pero de ascendencia de Costa de Marfil. Si no puede encontrar a Tah, Bayern Múnich va por Pacho. Pacho es locura, William Pacho es locura.
Hola, pero
Martín, en Europa.
¿Y este muchacho es de selección ecuatoriana?
No. Sí, Hernán. Lo que pasa es que, pero mira, de lateral izquierdo está Estupiñán, de central izquierdo está Hincapié,
Arboleda. El otro
y Arboleda, lo que pasa es que Arboleda es diestro. Pacho es zurdo, ¿me entendés? Sí, entonces ahí están entre Hincapié y él. Entonces no es fácil, ¿ves? Porque Hincapié también tiene mucha importancia allí en Ecuador, ¿no? Tienen dos centrales zurdos bravos.
No, por eso, ¿cierto?
Claro, Hincapié y Pacho. Sí. Claro, porque por derecha está Arboleda, Hernán, o Torres, ¿no? Uno que está en Corinthians ahora, que era de Santos Laguna.
No, Ecuador tiene buen sistema defensivo, te cuento.
¿Cómo? Y el lateral derecho es Ángelo Preciado. Ángelo Preciado, que juega en la República Checa.
Mira, uno que se reencauchó fue Alexander Domínguez, el arquero que en el Tolima no tuvo buena campaña.
El popular.
Pero ha sido fundamental en la Liga de Quito, ¿yo?
El popular Flácula.
No, qué Flácula.
Flácula, le dicen.
Fécula Farina era que llamaba. Fécula Farina, ¿ves? Martín, ese es la Carmón, está como Mourinho. Eso toca puertas, timbra, suena más
cerraco.
Sí, ¿y cómo te parece que habíamos dicho que el Atlas de Guadalajara, donde está Camilo Vargas, podía ser? No, resulta que ahora apareció el equipo de San Luis.
¿Ya?
Parece que la plaza del tipo es México, ¿no?
Claro, él ganó la Carmón. Larcamón ganó la Conca Champions en 2023 con León, se la ganaron a Los Ángeles FC. Pues en Cruzeiro no le fue muy bien, él estuvo en Puebla. Él tiene una carrera lindísima, Hernán, porque empezó en Venezuela. ¿Me entendés? Empezó en un fútbol, pues, que no es fácil estar allá, y Larcamón fue allá y ha ido creciendo. Después en México, pues, y en Brasil, y ahora podría volver a México. Sigue tú en estudio.
Me acaban de mandar el aviso de Caribú de ropa. Caribú, una marca. Bueno, Martín, ¿sabes a quién vi en la lista de suplentes de Sao Paulo ayer? A Lucumí. Ese no es el muchacho colombiano. En San Pablo.
No, en San Pablo, derecho, no,
en Fluminense.
En Fluminense, sí.
En Fluminense, sí, estaba
él
de suplente.
Él llama Jan Lucumí.
Y ya nos están llamando. Espérate, que te tengo otro cuento, hombre. Es que este me hace ir la paloma. ¿Vos te acordás de Antonio Valencia? Antonio Valencia era lateral bueno, no, el ¿cómo? Manchester.
El solípedo.
Él montó su
caballo
equipo.
Era.
No, le digas así, hombre. ¿Cómo te parece que él montó su propio equipo que se llama AB, Antonio Valencia, AB25? Está en la segunda división de Pichincha, en el Ecuador, y él va a ser el técnico, él mismo. Montó el equipo, paga y entrena, ese sí, de una vez.
Ahí en Cumbayá.
¿Y cuánto?
Él vive ahí en Cumbayá, cerca Quito.
Bueno, Cumbayá, la otra semana tenemos que hablar en qué va la investigación de la SIC a 16 equipos profesionales de Colombia. Temo la lista. Porque sí, han cartelizado. No, y directivos también. Además,
como 16, ¿no?
Son 16. Vamos a ver en qué termina la película. Hola, y espero que, hombre, ¿cómo te parece que hay un jugador en el Cali que se llama Gianfranco Cabeza, ¿no es cierto? Un pelado.
Sí, 21 años.
Iba a ir a jugar contra Bucaramanga y llamó al Cocho Patiño y le dijo, mire, por favor, profesor, no me convoque, no me lleve, porque es que estoy recibiendo amenazas en mi familia por el tema del Cali. Entonces el Cocho Patiño dijo, bueno, yo lo entiendo, con miedo no va nadie a jugar, pues, ¿no? Pero espero que eso no prospere, hombre.
Un horror.
Bueno, Martín, dejaste al Real Madrid ganando apenas 1-0, ¿no?
Sí, gol de Güler.
De Güler.
Sí,
bueno.
Señor.
Bueno. Te cuento una última, mira. La Conmebol apura a la Fiscalía Paraguaya por el caso de fondos. Oíme bien. Parece que están congelados desde la época de Nicolás Leos, que en paz descanse.
Ah, pero es que eso es una acusación de lavado de plata.
Exactamente, y el billete está quieto.
Hay un banco ahí metido en ese enredo, oiga. y estás ese, pero eso tiene como 7 años, oiga.
Los bancos nunca han lavado dinero de nadie, yo no sé. No se atreva usted con la.
Imagínate, ay, papá. Hace escarbar y se encuentra una lacrana allá, oye. Bueno,
Martín, ¿cómo te parece?
El banco atrás, eso de eso nadie habla en este país. Ahí se pone, madre, porque soy bravo. Eso es miedoso.
Pasa al fiscal, rico, que nos vamos, hombre.
Caracol Podcast.